A ver qué opina nuestro amigo Manuel Calderón, gran periodista, compañero de una vida en el periódico de La Razón, en el diario ABC, de estas cosas de los políticos. Manolo, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Tú también crees que suspender es de inferiores y aprobar de superiores? Yo es que no entiendo nada.
No. Suspender a veces es porque hay varios motivos. Puede ser porque no has estudiado lo suficiente o porque no te ha puesto nervioso, ¿no? Esto que luego decías en casa, es que me lo sabía todo. O incluso que no has mirado bien la chuleta, que en el fondo era una forma también de
salir adelante con ingenio.
De estudio, ¿no? Porque suponía hacer unos resúmenes en miniatura. Y bueno, efectivamente es lo que tú comentas. Es decir, en todo caso es minusvalorar aquellas personas humildes que se han esforzado y han estudiado, ¿no?
Claro, claro. Jolín, mi padre, por ejemplo, toda la carrera la hizo con becas, sí, y era hijo de obreros manuales y salió adelante con becas siempre y está súper orgulloso. Es que no acabo de entender yo esto. En fin, nos trae Manolo Calderón un texto apasionante, una novela que ya incluso en su título pues resulta hiperatractiva, El músico del Gulag. Es curioso cómo los grandes totalitarismos de principios del siglo XX han dado para tanto, Manolo, y siguen dando.
Sí, bueno, hay una parte, es decir, por un lado hay una, es conocido una fascinación por el mal, es decir, por todo aquello terrible que el hombre ha sabido hacer a lo largo de esta civilización. Y en especial en el siglo XX, que es un siglo caracterizado justamente por convertir el mal en un hecho político, dos cuestiones evidentes, lo que fue el nacionalsocialismo y lo que fue el comunismo soviético.
Esto es una definición muy clara, también lo decía Hannah Arendt, ¿no? La conversión en un sistema político del mal. Realmente nos pone ante el nudo de la novela tuya, porque algún crítico ha escrito, por ejemplo, historia de una verdad o de una mentira. Explícanos esto que has querido plantear.
El libro efectivamente trata sobre una historia sucedida en el Gulag, pero yo te diría que el motor que me induce a escribir es cómo es la historia de una verdad, es decir, cómo un hecho va evolucionando desde que sucede hasta que se cuenta, incluso cómo una mentira puede convertirse finalmente en una verdad. Y en eso lo que planteo es que ahora coincide con este tiempo, es que lo que importa es la verdad moral, es decir, no la verdad de los hechos. Es decir, si este boli lo dejo caer, o sea, lo separo de mis dedos, caerá y habrá caído, y eso es irrebatible, ¿no? Bueno, se aplica una ley física, además. Tú lo estás viendo, lo ven otras personas, es irrebatible. El problema es cuando es la verdad moral, es que cuando a través de una cierta legitimación política o histórica, tú crees que tienes verdad, aunque no coincida con los hechos. Esto lo estamos viendo de manera muy reciente. Se ha visto siempre en toda la historia de los nacionalismos. Es decir, tú no tienes la verdad de los hechos, pero hay una legitimación que a ti...
Y la construyes.
Y la construyes. Y entonces yo creo que vivimos en un momento de una exaltación de esa verdad moral, que se produce luego, como tú sabes, en muchos ámbitos y muchos conflictos que se están produciendo ahora mismo en la sociedad. No basta con que yo tenga razón, sino por lo que yo soy.
El texto de la novela, El músico del Gulag, de Manuel Calderón, recorre evidentemente algunos de los capítulos más apasionantes de nuestra historia europea, pero además es fascinante desde el punto de vista literario, porque es la historia, con esto creo que no hago spoiler, de Grigori Makarov, que había tocado el acordeón siendo niño ante Stalin, que por distintas cuestiones amorosas es recluido en un campo de concentración en Siberia, y de un periodista que escucha su historia y quiere contarla y que acaba descubriendo que no es verdad, o por lo menos que no es verdad del todo. Lo cierto es que el recorrido es apasionante y la pregunta de fondo la que has puesto, Manolo.
Bueno, sí, la historia es no es un spoiler, es decir, porque yo creo que ya en las primeras páginas se puede, incluso en la solapa ya se explica. Es decir, como toda novela, es una aventura en la que hay que introducirse, ¿no? Y en este caso es efectivamente es la historia de un músico callejero en el metro de Madrid que toca el acordeón y que un periodista, muy al final de su carrera, una trayectoria, digamos, normal, acaba descubriendo que es una persona que ha vivido una historia terrible en un campo de concentración. Esa historia se descubre que no es verdad, pero tampoco es falsa del todo. Hay hechos que son verdaderos y otros que son falsos. En definitiva, es como nosotros construimos la realidad. Nuestra vida está llena de verdades, pero también está llena de mentiras, incluso de pequeñas mentiras, y con eso se construye la historia. Lo que sucede es que en este momento es que esa falsedad está penalizada precisamente por esa verdad moral, y este periodista es despedido y a partir de ahí investiga de manera obsesiva la historia de este hombre y acaba reconstruyendo esa verdad, esa falsedad, muchas mentiras y muchas verdades, que es la que constituyen nuestra propia historia política, social y nuestras propias vidas.
Es un suceso este, el periodista que narra algo que no es cierto, pero que es totalmente verosímil, que tiene varios episodios que se me vienen a la cabeza. Uno, el de Catharine Biner, editora jefe del Guardian, que vivió esta circunstancia. Y luego otro, no sé si lo recuerdas, ya no acuerdo el nombre de una periodista, que reconstruyó una historia social, creo recordar que de los bajos fondos norteamericanos, y que después se demostró que se la había inventado, pero respondía en buena medida a lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el límite en ese sentido en el periodismo?
Bueno, el segundo caso que yo no que citas no me suena, pero no recuerdo efectivamente el nombre de la periodista, es cuando haces ficción, que es un género literario ahora mismo muy muy en boga, ¿no? Es decir, reconstruir vidas y digamos darles un carácter de verosimilitud, ¿no? Yo creo que en el periodismo, es decir, se tiene que basar en los hechos. Lo que ocurre es que tú sabes que los periodistas, para darle verosimilitud o entrecomillamos algo, que eso quiere decir que nos lo han contado y que por lo tanto es cierto, o damos algún detalle físico o ambiental para hacerlo real. Es decir, por ejemplo, aquella mañana llovía y con eso pensamos que ese hecho, el hecho de llover, le da verosimilitud al hecho. El día que detuvieron al presidente del Consejo de Administración de no sé qué empresa, llovía a mares. Y entonces pensamos que... Y entonces es en ese sentido que hay que ser cuidadoso, es decir, en la ambientación, y hay que ir a los hechos. Luego hay un periodismo literario que su terreno de juego y sus cartas, pero siempre sus cartas hay que mostrarlas, ¿no? No se puede jugar con lo que es cierto y lo que nos parece que es verosímil, pero que es falso.
Hay una parte de la novela que siempre es verdad desde el punto de vista del autor. Tú hablas de un periodista al final de su carrera. Nosotros ya tenemos cierta edad y muchos escamas, como los Galápagos, ¿no? Más conchas que un Galápago. ¿En qué medida responde en algún sentido a tu propia historia? ¿Algún conocimiento que hayas tenido de estos extraños personajes que uno se encuentra que te narran una historia inverosímil y alucinante? ¿O a tu propio recorrido vital?
Yo creo, bueno, humildemente pienso que toda novela se construye siempre básicamente desde la experiencia personal del escritor, y eso es
inevitable. Y si no, malo.
Exactamente.
Si no, malo, si no, porque es, huele.
Claro, si no, es inevitable, es decir, tiene que ser así porque es la mano que escribe, ¿no? Está unida a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu corazón. Eso es así. No hay una conexión, hay un conocimiento y hay unos, es decir... Yo fui muy... Empecé a escribirla muy al principio de que empezara a utilizar ese término como posverdad. Entonces, me recuerdo la aparición de Boris Johnson como alcalde de Londres. Todavía la palabra fake todavía no se utilizaba. Y fue ahí donde yo en ese momento empecé a escribir. Y a medida que evolucionaba, digamos, ese hecho, es decir, el uso permisivo de la mentira, que es lo que está sucediendo ahora mismo, que es decir, es mentira pero coincide con lo que yo siento, es decir, que es la gran estrategia de la posverdad bajo mi punto de vista, no es la mentira, no es mentir en el sentido de este boli cae, no, pues no ha
claro,
caído.
No, es más...
Es mucho más sutil.
Sí, es mucho es más que espeso.
Es mucho más espeso, efectivamente. Es que coincida... que coincida lo que tú sientes con lo que tú sientes. Si yo lo siento,
pues es verdad.
Eso es verdad. Si no, ya llegará el momento. Y luego sí que hubo en este libro hubo una pulsión anímica muy en ese sentido muy unida al texto, fue muy unida, y yo diría que es más que coincide más con el narrador, es en el sentido de un hombre que va perdiendo, es decir, su lugar en el tiempo. En ese sentido, perdiendo su lugar en este tiempo, en esta nueva normalidad, ¿no?
La verdad es que el libro está maravillosamente escrito. Manolo Calderón no solamente tiene una larguísima trayectoria periodística con enormes páginas en los periódicos y con una labor de fondo también de editor notabilísima, sino que además conoce muy bien la historia, con lo cual va a ser una forma de aprender muy interesante y, como veis, de profundizar también en asuntos como la posverdad que definen nuestra época. Una última frase, el músico del Gulag, si tienes que decirle a nuestro oyente que lo lea, ¿qué le prometes?
Bueno, yo le prometo sobre todo que va a encontrar un texto, me lo digo sin petulancia, evidentemente, y humildemente, escrito página a página, en la que yo lo que he querido es que cada página sea necesaria, sea inevitable.
Qué importante esto, ¿eh? Porque ahora se escriben muchas cosas del tirón y realmente este es un trabajo minucioso de años. El músico del Gulag, Manolo Calderón, qué gusto verte.
Muchas gracias, Cristina, igualmente.